Bueno, buen día. Muchas gracias por acercarse nuevamente. La idea de la conferencia tiene que ver con hacer algunos anuncios de tinte económico, ¿no? Algunas cuestiones o algunas decisiones que hemos tomado y que esperemos tengan buen impacto en la economía local en el periodo entre agosto y diciembre, lo que queda hasta fin de año. Y antes de entrar en este tema que es el que convoca la conferencia, queremos adelantar que recibimos anoche, después de la publicación del parte, en horas de alrededor de las 10, 11 de la noche, los tres resultados pendientes que estaban por COVID han sido negativos también, así que queremos adelantar esa información, va a estar publicado en el parte de hoy, para lo cual nos quedan todavía 10 casos sospechosos que se informaron en ese mismo parte, ¿no? Así que adelantamos esa información que es un resultado que tuvimos anoche. Yendo a lo económico, a lo que convoca esta conferencia, vamos a hacer mención a algunas medidas o algunas decisiones que hemos tomado y al final, una vez que terminemos, dejamos abierto a consultas. En materia económica, la Municipalidad de Ayacucho se declaró en emergencia económica el pasado mes de abril, donde observamos un gran desequilibrio entre ingresos y egresos. El país estaba declarado en emergencia económica desde diciembre, la provincia estaba declarada en emergencia económica desde diciembre. Nosotros veníamos sosteniendo la situación, pero en el mes de abril, ya donde se presentaron gastos no previstos en materia de atención de coronavirus, de la pandemia por coronavirus, se empezaron a generar estos desequilibrios y declaramos el municipio en emergencia. Esa situación de emergencia persiste todavía hoy, el municipio no ha salido de la situación de emergencia, pero sí, hoy en agosto estamos en una situación mejor que en aquella de abril cuando nos declaramos en emergencia económica, ¿no? Esta situación mejor se debe básicamente, y es algo que queremos destacar, al comportamiento que han tenido los recursos propios municipales, los recursos que se generan en Ayacucho, y esto tiene que ver estrictamente o exclusivamente con el comportamiento que han tenido los contribuyentes de Ayacucho. El vecino de Ayacucho está pagando las tasas hoy, las tasas municipales, las tasas locales, a niveles previos a la pandemia, ¿no? Está pagando el mes de junio, el mes de julio, el ingreso de recursos propios fue similar a los meses de enero, febrero, y están en los valores que estaban presupuestados para este año. O sea que vemos una importante recuperación en materia de los recursos propios, los recursos que se generan en Ayacucho, y eso tiene que ver, y queremos también agradecerlo, porque tiene que ver con el compromiso del vecino de Ayacucho, del contribuyente de Ayacucho, que está cumpliendo con sus obligaciones de tasa y aportando de esa manera a que esta situación de emergencia sea un poco más llevadera. No ha pasado lo mismo y no se han recuperado todavía los recursos que tienen que ver con la coparticipación y otras transferencias provinciales. Seguimos todavía por debajo de lo previsto. Entendemos que la situación de emergencia de la provincia y la situación de emergencia del país en materia económica y en materia de coronavirus todavía no está resuelta ni cerca de resolverse, y esto tiene un impacto, por supuesto, en la actividad económica y un impacto en la recaudación. Entonces no se ha recuperado todavía lo que tiene que ver con transferencias desde la provincia, y el presupuesto municipal de Ayacucho tiene una composición que es bastante orientada a recursos provinciales, ¿no? El 70% de los recursos del presupuesto municipal provienen de la coparticipación y otras transferencias provinciales, el 30% del presupuesto municipal se genera en Ayacucho. O sea, recuperamos mucho los recursos propios, no está todavía recuperado las transferencias provinciales. Esta recuperación de los recursos propios, si bien no nos sacan de la emergencia, si bien todavía falta que se recuperen, como decíamos, las transferencias de recursos provinciales, nos permiten tomar algunas decisiones y avanzar en algunas cuestiones que vamos a informar un poco más adelante, liberando recursos que teníamos resguardados por prevención, por cuidado, por si había que atender alguna contingencia en materia de insumos hospitalarios, en materia de ayuda alimentaria o en materia de ayuda, en materia de sueldos municipales. Teníamos recursos afectados, recursos de obras, básicamente, que estaban resguardados o estaban parados, por decirlo de alguna manera, para atender alguna posible contingencia. Habiendo recuperado algunos recursos de libre disponibilidad, vamos a liberar estos recursos afectados que teníamos parados para poder llevar adelante algunas acciones y de esa manera dar movimiento, dar dinamismo a la economía local y tratar de generar mayor producción y mayor empleo. Esto, por supuesto, teniendo o teniendo, dejando garantizado, teniendo como prioridad los recursos resguardados para lo que tiene que ver con insumos hospitalarios, insumos en materia de salud, ayuda alimentaria y sueldos municipales de acá a fin de año, ¿no? Teniendo los recaudos necesarios para poder atender estas cuestiones que siguen siendo prioritarias, la cuestión de salud, la cuestión de ayuda alimentaria y la cuestión de sueldos municipales, los tenemos garantizados con recursos hasta diciembre. Entonces vamos a liberar algunos de estos recursos de fondos afectados para hacer algunas de las cosas que informaremos ahora. Buscamos con diferentes medidas llegar a distintos sectores económicos de nuestra comunidad. El sector del comercio, el sector microemprendedor, el sector de la construcción, el sector rural, el sector de la industria y también al sector o llegar a los empleados municipales con alguna información que vamos a dar al final, que es un sector que tiene un impacto importante en la economía local. Entre las medidas que hemos tomado, entre las decisiones que hemos tomado y que tendrán impacto entre agosto y diciembre, el fin de esta conferencia tiene que ver con que la gente tome conocimiento y pueda ordenarse y pueda planificar y pueda pensar cómo será la situación económica del municipio y el impacto de este en la economía local en los próximos meses. Hemos resuelto plantear un esquema de exhibición de la tasa al comercio, de la tasa por servicios a la actividad económica. Esta es una tasa que el comercio pagó en el primer bimestre, enero-febrero, la pagó de manera normal. En el bimestre 2, que es marzo-abril, fue eximido todo el comercio de Ayacucho. El bimestre 3, que es mayo-junio, que fueron 2 meses que pudieron trabajar, si bien con horario restringido por el aislamiento primero, por el distanciamiento después, pero pudieron trabajar los 2 meses completos, se cobró la tasa SAE. Siempre, por supuesto, con un 50% de descuento a aquellos que pagan en término. Lo que vamos a plantear para las 3 cuotas que quedan del año, la cuota 4, 5 y 6, correspondientes a los bimestres julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, es una exhibición por nivel de actividad. Esto significa que aquel comercio que presente una declaración jurada y su nivel de actividad, su nivel de facturación, fue igual o menor que el mismo periodo del año anterior, no pagará la tasa SAE. Esto buscamos dos cosas. Por un lado, reconocer el nivel de actividad que han tenido los diferentes rubros del comercio de Ayacucho, y por otro lado también está basado en un criterio de solidaridad entre el propio comercio. Hemos hablado con la Cámara, hemos hablado con distintos comerciantes, vemos que muchos comercios se han visto favorecidos en su facturación en algunos rubros específicos por estar abierto o tener la posibilidad de estar abierto casi todos los días, en casi toda la franja horaria, mientras que otros no, mientras que otros han visto reducida su posibilidad de trabajar, incluso algunos han estado cerrados más tiempo que otros. En el medio tuvimos los 14 días los mismos comercios que estuvieron cerrados al público. Entonces, la realidad del comercio no es igual para todas, se presentan distintas realidades dependiendo del rubro de comercio que se trate. Entonces, por eso planteamos este esquema de exhibición que tendrá que ver con el nivel de actividad. Aquellos que facturaron igual o menos que el mismo periodo del año pasado estarán eximidos del pago de la tasa, aquellos que facturaron más estarán pagando la tasa en la proporción que corresponda, y esto compensará o ayudará a paliar lo que dejen de pagar los comercios que tuvieron menor actividad. Este proyecto de ordenanza, digamos, esta exhibición requiere de una autorización del Consejo Deliberante, lo estamos mandando mañana al Consejo Deliberante. Mañana vamos a convocar a representantes de ambos bloques para comentarles este proyecto y otro más, que ahora se lo vamos a informar también, y estará siendo enviado al Consejo Deliberante, pero ya aplicaría, una vez que se apruebe, para los periodos que van desde julio hasta diciembre. En caso que todo el comercio quede eximido, en caso que todo el comercio presente un nivel de actividad menor al del año pasado, igual o menor al del año pasado, estaríamos hablando de una medida que tiene un impacto fiscal en las arcas municipales de 4.800.000 pesos aproximadamente. O sea, el municipio dejaría de percibir 4.800.000 pesos, 4.800.000 pesos que quedarían distribuidos entre todo el comercio de Ayacucho en función de lo que dejarían de pagar por la tasa SAE, ¿no? Otra de las medidas que queremos informar tiene que ver con el FOMUDEL, el Fondo Municipal de Desarrollo Económico Local. Esto es que vamos a lanzar un sistema de microcréditos que va a estar destinado a microemprendedores, pero también al comercio, va a estar destinado a emprendimientos en marcha o a nuevos emprendimientos que puedan presentarse. Es un sistema de microcréditos a tasa cero, créditos de hasta 100.000 pesos, créditos que van a tener un periodo de gracia de hasta 6 meses y una devolución del mismo a tasa cero, o sea, sin interés, hasta en 24 cuotas. Y va a ser analizado contra presentación de proyectos. O sea, estos se van a estar recibiendo proyectos. Esto nosotros hacemos los anuncios generales. Después cada uno de estos va a tener uno particular informando dónde deben presentarse, en qué forma, en qué horario y cómo. O sea, vamos a estar recibiendo proyectos para financiar a través de esta línea de microcréditos. Este es un fondo que estimamos va a tener de acá a diciembre alrededor de 2 millones de pesos. También es una propuesta o una medida que requiere ir al Consejo para hacer algunas modificaciones. Hay una ordenanza de FOMUDEL que planteaba, es una ordenanza del año 2016, que planteaba como primer objetivo del fondo comprar un terreno con destino industrial. Eso ya se hizo a fines del año pasado. Es el terreno que se compró y que luego se destinó o se vendió a la empresa Mateo. Esa ordenanza planteaba que cumplido ese punto del terreno con destino industrial había que avanzar en la elaboración de una sala de chacinados y de depósito y de algunas otras cosas más, y en el tercer punto planteaba la posibilidad de otorgar microcréditos. Nosotros vamos al Consejo Deliberante a plantear una modificación en el orden a que ahora pasemos a la posibilidad de dar microcréditos. Entendemos que la situación lo requiere y que puede ser una buena herramienta para fomentar el desarrollo productivo y la generación de empleo en Ayacucho, así que vamos a pedir esa autorización del Consejo de modificar el orden que marca la ordenanza en cuanto a la posibilidad de dar microcréditos ahora. Y otra modificación que vamos a plantear en la ordenanza tiene que ver con la alimentación del fondo. La ordenanza del FOMUDEL plantea hoy que se nutre o se alimenta del 50% de lo que ingresa por descentralización tributaria. Es un concepto que lleva entre las transferencias provinciales. Nosotros vamos a plantear que se destine el fondo hasta el 100% de la descentralización tributaria, si tenemos un fondo que pueda alimentarse y que pueda tener muchos más recursos que los que tiene hoy. Además de otros recursos que podamos agregarle en virtud de la situación económica que estemos atravesando, ¿no? Estimamos de acá a fin de año 2 millones de pesos en microcréditos, y una vez que se otorguen esos créditos, luego tendremos la alimentación del fondo por descentralización tributaria, más las devoluciones de los créditos que se hayan dado, ¿no? O sea que tendría que ser un ejercicio que el año que viene nos permita tener un fondo más grande todavía, porque además de lo que ingrese por descentralización estarán devolviéndose las cuotas de los créditos que se hayan otorgado. Créditos que van a tener hasta 100.000 pesos de aporte. La idea que tenemos es evaluar los proyectos que se presenten. Como decía, pueden ser emprendimientos que ya estén en marcha y quieran renovar herramientas, quieran renovar equipamiento, quieran comprar materia prima para hacer algo, o pueden ser nuevos emprendimientos. Alguien quiere arrancar con algo que también puede acceder a este tipo de crédito. Está apuntado a un sector que no llega al crédito bancario. Está apuntado también a un sector formal e informal. Para trabajar sobre la informalidad vamos a poner en marcha una serie de registros. Vamos a habilitar un registro de productores alimentarios locales, un registro de operadores turísticos, un registro de trabajadores de la cultura, un registro de artesanos con fines comerciales y un registro de oficios, que son los sectores o los rubros donde hemos detectado mayor informalidad en algunos casos. Entonces vamos a tratar de que a través de esos registros la gente pueda inscribirse y empezar a trabajar en la formalidad. la formalidad no solo para acceder a los microcréditos que se ofrecen a través del programa FOMIDEL, sino también a propuestas de la provincia, a propuestas de la nación, trabajar en la formalidad o en la formalización de emprendimientos con fines de capacitación, con fines de poder trabajar otras cuestiones, por ejemplo, en lo que tiene que ver con productores de alimentos locales, que se pueda trabajar lo que es la manipulación de alimentos, cuestiones de dermatología, digamos, la idea es trabajar, poder detectar a través de los registros emprendedores informales y poder acompañarlos en el proceso de formalización, ¿no? Entendemos que la formalización no tiene que ver solo con el pago de impuestos, sino que también podemos trabajar desde pasar del informal al formal en un montón de otras cuestiones, como decía, capacitaciones, propuestas de estrategias comerciales. Estamos hablando con la Cámara de Comercio también de poder trabajar en una plataforma virtual para ofrecimiento de productos, de servicios, bueno, y todo eso tiene mayores posibilidades aquel que esté registrado, aquel que esté formalizado, más allá, por supuesto, de la cuestión tributaria o de la cuestión de formalizarse para pagar impuestos, ¿no? Eso tiene que ser una consecuencia, tiene que estar al final, pero mientras tanto creo que se pueden trabajar otro montón de cosas. Así que asociado al programa de microcréditos, vamos a estar habilitando estos registros que están apuntados a sectores o rubros donde hemos identificado mayor informalidad. No significa que otros rubros no puedan presentarse a solicitar microcréditos. O sea, esto, pongo un ejemplo, un emprendimiento, una carnicería formal, habilitada, que quiere presentar un proyecto para cambiar su parte de su equipamiento, lo puede hacer. Un productor de alimentos informal que produce alimentos en su casa y quiere presentarse para solicitar un microcrédito para formalizarse, lo puede hacer. O sea, está orientado a emprendimientos en marcha, a emprendimiento nuevo, a emprendimientos formales, a emprendimientos informales, tratando de que el informal se lo vaya formalizando. Otra de las ideas que tiene el proyecto de FOMIDEL, esto una vez que el Consejo lo autorice, habrá que llevar adelante el decreto reglamentario del mismo, que es donde estarán plasmadas las características más específicas, esta es la cantidad de cuotas, el periodo de gracia, y estamos analizando la posibilidad de que el fondo no financie la totalidad del proyecto, sino que también el solicitante tenga que aportar una parte. Esto es para que haya una sucesión entre lo que aporta el Estado y lo que aporta el privado. Por supuesto que esto estará sujeto a cada uno de los proyectos que se analicen. Habrá algunos donde el municipio podrá aportar el 100% y habrá otros que no, dependiendo de la característica del proyecto. Por eso decimos que son montos de hasta 100.000 pesos, ¿no? Va a haber un microcrédito, puede haber de 76, otro de 24, otro de 95, dependiendo de la característica del proyecto que se presente. Y buscamos si esta asociación entre el municipio y el privado, para que cada uno ponga su parte y de esa manera sean proyectos que garanticen que se van a poner en marcha y que va a haber devolución para con esa devolución poder ayudar a otros. Entre otras de las medidas, vamos a avanzar con nuevas etapas de obra pública. Entonces vamos a destinar fondos, recursos económicos a nuevas etapas de obra pública que se realiza por terceros, o sea que no la lleva adelante el municipio con empleados propios, sino que la realiza con terceros, que la realiza con terceros locales. Hemos enfocado los recursos económicos en aquellas obras que están llevadas adelante por emprendedores locales, por albañiles locales, por gasistas locales, por electricistas locales, por todo lo que tiene que ver con el rubro de la construcción, siempre que sean locales. En ese sentido, hemos autorizado recursos para continuar con una etapa más en la sala de rehabilitación del Hospital Municipal. Ahí la podemos ver en imagen. También habilitamos una etapa más para avanzar con la obra de la sala de salud Ramón Carrillo en el barrio Jacobo Guerra, en el barrio Fonavi. Estas nuevas etapas en conjunto representan alrededor de 6.400.000 pesos que se van a destinar a través de la obra pública tanto a ayudar o a impulsar el empleo en el rubro de la construcción, como también la compra de materiales, ¿no? Vemos que son obras donde los que están llevando adelante básicamente o principalmente compran materiales también en Ayacucho. Entonces queremos que esa asignación de fondos vaya al empleado o a quienes están trabajando y también a la compra de materiales, y esperemos que principalmente sea compra de materiales en Ayacucho. También vamos a asignar fondos para nuevas obras de fondo educativo. Este fondo educativo es un fondo destinado a obra principalmente, que ingresa diariamente a las arcas municipales y estaba en resguardo o estaba parada la ejecución de obras, por lo que decía al principio, ¿no? Por si aparecía alguna contingencia en materia de salud, en materia de ayuda alimentaria o en materia de sueldos municipales. Habiendo resuelto esto, vamos a dar impulso o continuar con algunas obras que estaban en marcha. Son cuatro obras principalmente. La escuela de música va a tener una nueva etapa en su desarrollo de infraestructura. La escuela media número 1 está llevando adelante un proyecto de readecuación en virtud de fondo educativo. La escuela número 3 también, y la escuela agropecuaria, vamos a avanzar con una nueva etapa de lo que estoy trabajando allí. Esto implica destinar fondos por un poquito más de 9 millones de pesos con el mismo fin, que a través de las obras son llevadas adelante por albañiles locales, gasistas locales, plomeros locales. Básicamente se compran materiales en Ayacucho, así que pretendemos que estos 9.250.000 pesos aproximadamente impulsen el empleo desde la construcción, impulsen la compra de materiales y la actividad comercial en ese rubro en Ayacucho. También en lo que tiene que ver con impulso a la economía desde el rubro de la construcción, como habrán visto en los últimos días, hemos avanzado en la adjudicación o preadjudicación de nuevos lotes en lo que es el desarrollo urbanístico de Santa Teresita. Allí tenemos 260 lotes, de los cuales 115 ya están asignados. Ya están asignados. De esos 115 hay hoy con permisos de construcción. Si ustedes pasan, van a ver que hay 7, 8 ya en marcha, ya levantándose la casa. Pretendemos antes del fin de año poder asignar los otros 145 que están pendientes, pero de esos 115, que 45 tienen ya permiso de construcción, entendemos o impulsaremos para que los 70 restantes también, en cuanto puedan, empiecen a levantarse su casa. Esto es, el municipio pone la tierra, el municipio pone los servicios y después cada beneficiario empieza a levantarse su casa, y entendemos que podemos tener 115 casas levantándose. Esto es muchísima generación de empleo del rubro de la construcción nuevamente, y también muchísimo movimiento económico en lo que tiene que ver con el rubro corralón de materiales básicamente, ¿no? Así que hemos asegurado los trabajos que se están haciendo allí en materia de provisión de la red de agua y de la red de cloacas, como así también estamos ya con la empresa EA trabajando en lo que es el tendido eléctrico, para dotar de servicios a todo el loteo, y la idea es que estos 115 lotes puedan estar las 115 familias beneficiarias levantándose la casa de acá a fin de año. Tenemos ya 45 que pueden empezar mañana, ¿no? Y otros 70 que estarán seguramente de acá a diciembre comenzando los que puedan. Nos queda una etapa 2 que está prevista para el año que viene, digamos, asignarlos este año, pero que empezarán a surtir efecto en lo que tiene que ver con la generación de empleo y con la compra de materiales el año que viene. Hablamos de desarrollo urbanístico porque en ese loteo hay algunos de los lotes reservados con fines comerciales, o sea, va a haber viviendas, pero también va a haber la posibilidad de algunos lotes con destino comercial. Esto es para comercios de diferentes rubros que puedan radicarse allí, como también hay espacios verdes y como también hay algunos lotes reservados para equipamiento comunitario, ¿no? La posibilidad de hacer algún jardín, alguna escuela, alguna sede con fines deportivos, alguna sede barrial, digamos, también allí. Entonces, por eso lo planteamos como desarrollo urbanístico. Este proyecto inicialmente tuvo un listado de inscriptos de alrededor de 400 personas, 380, 390 personas. 260 trataremos de atenderlo con los 260 lotes que salen allí. Estamos hablando y trabajando para tratar de identificar algunos de ellos que podrían pagar su lote al contado de manera en un solo pago, y con ese dinero el municipio comprar tierra en otro lado. Están bastante avanzadas las conversaciones, queremos tratar de concretarlo también en los próximos meses, para poder dar respuesta a los que quedaron fuera del sorteo, ¿no? Nosotros dijimos que el listado se mantenía cerrado, que los que no tengan su tierra o su lote en estos 260, el municipio va a hacer un esfuerzo para comprar nueva tierra y poder dar respuesta a todos, así que está bastante avanzado ese tema. Esperamos también en los próximos meses poder hacer algún anuncio concreto, pero quiero destacar esto, que seguimos con el listado cerrado hasta que podamos resolver estos 380, 390 familias o personas que se anotaron en esta propuesta. Hay dos rubros o dos sectores económicos que la municipalidad va a tratar de generar un aporte, un impulso, generar condiciones para que desde esos sectores económicos se pueda también tener mayor producción y mayor generación de empleo, que tienen que ver con el sector rural, con el sector agropecuario. Ahí también teníamos un fondo afectado que estaba paralizado a la espera de necesidad de su uso para alguna contingencia, como decía al principio también, en materia de salud, en materia de ayuda alimentaria, y estábamos con un funcionamiento restringido desde el área de vialidad, un funcionamiento de emergencia en este esquema de reducción horaria y de reducción de servicios, que vamos a liberarlo, vamos a salir de ese esquema de emergencia y vamos a ese fondo, que es un fondo que ingresa desde el impuesto inmobiliario rural y que tiene una afectación al sector rural, a mantenimiento de caminos. Vamos a reforzar presupuestariamente el área de vialidad en alrededor de 2 millones de pesos mensuales. Esto es para también aprovechando la época que se viene, que tiene que ver con días más largos y donde se permite realizar más tiempo de trabajo en los caminos, poder con más horas hombres, más combustibles, más repuestos, más máquinas en los caminos, brindar un mejor servicio de mantenimiento de caminos y desde allí brindar un mejor servicio al sector rural para que pueda sacar la producción básicamente, ¿no? Venimos de abril, mayo, junio, julio, 4 meses con funcionamiento restringido, los caminos se han venido abajo, algunos están todavía bien, pero hay algunos otros que se han venido abajo, así que la idea es poder, con este refuerzo de horas y esta extensión de la jornada, poder volver a tener caminos en mejores condiciones y de esa manera hacer un aporte al sector, tanto en la generación de más producción como también en que tengan mejores condiciones para tratar de generar más empleo. Lo mismo con el sector industria, con el sector industrial. Entendemos la municipalidad como prestadora de servicios para esos sectores, como generadora de condiciones para que puedan explotar su potencialidad. Hemos estado trabajando en algunos emprendimientos industriales locales, colaborando desde el municipio con el movimiento de suelos para algunos desarrollos industriales. No queremos hacer nombres ni pasar marcas, pero esto cualquiera lo puede ver, lo puede comprobar. Tenemos en análisis algunos proyectos de erradicación en el sector industrial, algunos que ya venían de antes y otros nuevos. La verdad es que ha aparecido en esta situación de emergencia económica y sanitaria y la realidad que se vive en algunos otros lugares del país, han aparecido muchas consultas respecto a la posibilidad de erradicación en el sector de industrial de Ayacucho. Por supuesto que será una cuestión que también habrá que administrar y habrá que ver de qué manera se trabaja para poder atender y abastecer a todos. Y estamos acompañando a los industriales locales en gestiones ante organismos provinciales, nacionales y también ante organizaciones prestadoras de servicio, ¿no? Hemos tenido la confirmación hace muy poquito tiempo del inicio de la obra de la subestación eléctrica en Ayacucho. El municipio se comprometió a trabajar en el alteo de la calle que lleva hasta el lugar donde va a estar ubicada la subestación, que es a 1000 metros de la rotonda de Avenida Miguel y Ruta 50. Y esa es una obra que será de gran impacto y de muchísima importancia, tanto para lo que es el consumo residencial de energía eléctrica como el consumo industrial, básicamente, ¿no? Ayacucho estaba prácticamente al límite en su capacidad de energía eléctrica. Estaremos ampliando muchísimo nuestra capacidad y además de dar solución a la cuestión residencial, estaremos teniendo muchísimas mejores condiciones para que pueda haber radicaciones industriales que van a requerir seguramente de energía eléctrica. Así que también desde la prestación de servicios, el municipio trata o busca impulsar el desarrollo de la industria en Ayacucho como anteriormente a través del caso de los servicios de vialidad, pensamos lo mismo en el sentido del sector rural o sector agropecuario. Por último, entre las informaciones que queremos llevar a la comunidad, y esto tiene también impacto en la economía local, ha quedado resuelto a través de una ordenanza que mandamos al Consejo Deliberante a propuesta del Departamento Ejecutivo y se aprobó en una de las sesiones pasadas, el esquema salarial de julio hasta diciembre del empleado municipal. Nosotros veníamos arrastrando hasta el mes de junio una deuda con los empleados municipales por un 5% de aumento que no se había podido pagar en abril, cuando, como comentaba al principio, fue la situación más crítica del municipio en términos de ingresos y egresos. Hasta junio inclusive se pagó según la escala que estaba vigente en el mes de marzo, no se pagó con la escala de abril que tenía ese 5% de aumento. Si seguíamos pagando de junio hasta diciembre, en la primera escala íbamos a generar muchísima deuda con el empleado municipal, así que mandamos una reestructuración de las escalas salariales entre junio y diciembre, y una propuesta que implica que si pagamos de la manera que ahora les voy a contar, habrá 39 millones de pesos más en la calle, en el bolsillo del empleado municipal, y a través del bolsillo del empleado municipal en la calle, que si seguíamos pagando como pagamos en junio, ¿no? No es la situación ideal, no es lo que estaba previsto para el año. En el año estaba previsto un 30% de aumento, de esta manera vamos a estar terminando con un 20% de aumento, un 10% menos que lo que estaba previsto, pero será un año donde a través de, además de la emergencia económica y de la emergencia sanitaria, el municipio ha podido cumplir en tiempo y forma con los sueldos municipales todos los meses, con los aguinaldos de junio y de diciembre todos los meses, y además se habrá podido dar, si todo termina bien, un 20% de aumento, comprometiéndonos a arrancar enero con un aumento, enero de 2021, con un aumento importante en la medida que los recursos lo permitan, y trabajar como cada año en poder ir recuperando el salario municipal, ¿no? Sabiendo que no es lo ideal, sabiendo que no es lo óptimo, pero sabiendo que es lo que pudimos trabajar este año, repito, en un contexto de emergencia económica y sanitaria. En el mes de julio planteamos un aumento del 5% respecto a junio, y además se pagó la diferencia que no se había pagado en el mes de abril. En el mes de agosto se pagará según la escala de julio, o sea con un 5% de aumento respecto a junio, y se pagará la diferencia que no se pagó en el mes de mayo. En el mes de septiembre se pagará con la misma escala de agosto y se pagará la diferencia que no se pagó en el mes de junio. Y en el mes de octubre se pagará la diferencia proporcional que no se pagó en el aguinaldo de junio, y además habrá un 5% de aumento. Esto implica, digamos, repito esto, la nueva propuesta respecto a si no hacíamos nada, implica que habrá en la calle alrededor de 39 millones de pesos adicionales entre julio y diciembre a través del sueldo del empleado municipal, que son alrededor de 1.200 personas que prácticamente se gasta o ese dinero circula en el sistema económico local. Quedan los meses de noviembre y de diciembre para seguir charlando. Nosotros tenemos planteado un esquema de reuniones, de dos reuniones mensuales en lo que es la Comisión de Relaciones Laborales con los representantes de los trabajadores municipales. A veces los ponemos de acuerdo, a veces no. A veces las propuestas o los pedidos que presentan están fuera del alcance de la municipalidad, pero nunca vamos a renunciar al diálogo y a informar cuáles son el estado de las finanzas municipales o las posibilidades que tenemos. Así que seguiremos charlando y vamos viendo en el transcurso de los próximos meses cómo va la situación, pero el esquema salarial entre julio y diciembre está planteado de esta manera. Bueno, antes de pasar a las consultas, queremos reiterar que tiene que ver con medidas de impacto económico que apuntan a favorecer el desarrollo productivo, esto es, a favorecer a desarrollar mayor producción y mayores posibilidades de generación de empleo, buscando impacto en los sectores productivos locales, comercio, microemprendedores, obra pública, construcción, sector rural, sector industrial, sector comercial, como decía también, y que pensamos que teníamos que orientar los recursos allí. Los recursos que se están orientando allí son recursos que estaban afectados para estos fines, o sea, no es que estamos sacando plata de otros lugares para mandar acá, sino que estaban orientados para estos fines, pero que estaban parados o a la espera de tener que tener, de tener que atender alguna contingencia en materia de salud o en materia de ayuda alimentaria que era la prioridad. Habiendo mejorado la situación, sin salir todavía de la emergencia, decidimos destinarlo a estas medidas para reactivar la economía local y de esa manera poder también llegar con mejores soluciones a la gente. Quedamos a la espera de consultas. Lo tendría que haber dicho al principio, pero lo digo ahora, me acompaña, porque uno siempre piensa que nos están mirando, pero la verdad es que la mayoría no nos está escuchando. Me acompaña Hernán Naveira, jefe de gabinete, Victoria Echeves, subsecretaria de Industria, Comercio y Empleo, y Julián Lustiti, secretario de Hacienda. Quedamos abiertos para consultas.
Intendente, buenos días a su equipo, Alejandro Susino de la 95 de Ya Noticias. Mientras estaba hablando, ya estamos recibiendo consultas con respecto a esto de los microcréditos, y si bien tiene que pasar por el Consejo Deliberante y demás, la gente ante el anuncio tiene por supuesto mucha expectativa. Consultarle, bueno, ¿cuándo se podrían empezar a presentar estos proyectos? Y ¿dónde exactamente? ¿Cuál sería el trámite? Bueno, si es que está ya definido, ¿no?
Esto va a estar especificado en el decreto reglamentario una vez que tengamos la ordenanza de la autorización del Consejo a hacer estos cambios, ¿no? A poder invertir el orden, digamos que lo que venga o lo permitido desde el fondo sean los microcréditos y que se pueda nutrir de hasta el 100% de descentralización tributaria. O sea, una vez que tengamos esa ordenanza, haremos el decreto reglamentario. ¿Qué vamos a tener ya para ir avanzando? A partir de mañana alguno y en los próximos días, los registros van a inscribirse. ¿Cómo se van a inscribir? Principalmente a través de plataforma digital, digamos. Vamos a colgar en la página de la municipalidad la posibilidad de que uno pueda inscribirse en los registros. O sea, le pedimos a la gente que esté atenta a la página de la municipalidad y a las redes municipales, donde vamos a estar informando cómo inscribirse en los registros, y para consultas de tipo personal, digamos, alguno que tenga alguna duda o algo, podrá dirigirse a la Casa de Campo, a la Subsecretaría de Industria, Comercio y Empleo, donde funciona también la Oficina de Empleo, podrá realizar alguna consulta ahí. Pero que esté atenta la gente, lo primero que van a hacer es registrarse, inscribirse.
Desde mañana, ¿no?
Mañana va a estar ya alguno, el de productor local de alimentos, ese ya va a estar mañana, y los próximos en los siguientes días, pero necesitamos que esté la ordenanza aprobada y el decreto reglamentario para empezar a otorgar los créditos. Pero bueno, consultas por esas vías, redes, página de internet de la municipalidad o en la oficina en la Casa de Campo.
Cristian Mutti, Femme Mágica, intendente, bueno, al vestirte cualquiera. Mi consulta es la siguiente: escuchábamos recién que decía que el 100% del comercio había quedado eximido en la tasa de segunda cuota, sería marzo y abril, ¿no es cierto? Sería bueno explicar por ahí los peros, porque, como decía yo, muy personal el caso mío, ¿no? Por haberme atrasado en tiempo, por ahí en forma en la presentación, se me anuló, no tengo ese beneficio. Quizás hay algún problema, alguno que tenga moratoria, alguno que deba. ¿Cómo es el sistema? ¿Qué es lo que tiene que hacer el comerciante? ¿Presentar una declaración jurada para corroborar que facturó menos? ¿Cómo es el sistema?
El sistema es igual que todos los bimestres, no todos los meses. La presentación de la declaración jurada, la cuota 4 que hace referencia a julio-agosto, vence el 15 de septiembre. O sea, tendrá que presentar la declaración jurada como todos los meses. Ya cada comercio lo sabe y lo hace con la habitualidad de siempre. Y presentar lo mismo que siempre. Nosotros se comparará la presentación de este bimestre, el bimestre 4 del 2020, contra el bimestre 4 del año 2019. Si da menor o igual, no paga. El periodo que estuvieron eximidos, que fue marzo-abril, el 97% de los comercios lo han presentado en tiempo y forma. Hubo algunos que lo presentaron tarde. Cuando uno lo presenta tarde, se pierde el beneficio. Pero de la misma manera... No, por eso, esto está, no es de ahora, sino desde siempre, digamos, para acceder al beneficio, incluso hasta el 50% de descuento, es aquellos que lo presentan en tiempo y forma. Insisto con esto, el 97% de los comercios lo presentaron en tiempo y forma, y esta la operatoria es de la misma manera. Antes del 15 de septiembre, presentar la declaración jurada correspondiente al bimestre julio-agosto. Y después la comparación ya es interna, la hacemos acá.
Buen día para todos. Pablo Tuz del Diario Digital, Ayacucho al Día. Este hecho puntualmente que planteaba Emilio de liberar estos fondos para todos estos emprendimientos que pueden ser muy positivos para Ayacucho, ¿tiene que ver con un momento en que ustedes consideran que es oportuno? ¿Tiene que ver también con una campaña de la que por ahí no hemos hablado públicamente demasiado, pero sí en las redes se ha dado mucha difusión con muchos deportistas y mucha gente involucrada, como es Ayacucho Unido? ¿Ese respaldo de esa propuesta que tiene ahora sorteos inminentes también les permite a ustedes liberar estos fondos? ¿Sería la pregunta?
No, mira, el tema de la campaña y de Ayacucho Unido, entendemos que va a ser una campaña de... ya tiene gran repercusión y esperamos que también sea de mucho acompañamiento desde lo económico. Los fondos que ingresen ahí van a la cooperadora del hospital y estarán destinados exclusivamente a insumos hospitalarios, ¿no? Pero no sabemos todavía de cuánta plata estamos hablando que pueda llegar a ingresar, ojalá que sea lo más posible. Tiene que ver esto con, así como en el mes de abril decidimos y decretamos la emergencia económica porque ya se observaba un desequilibrio entre ingresos y egresos, digamos, los meses de marzo y abril, inmediatamente, una vez iniciada la pandemia y con ella la cuarentena y con ella la menor actividad económica, se notó el impacto en las finanzas municipales en el acto, digamos, inmediatamente, y allí decidimos parar o frenar algunas obras o algunos eventos o algunas cuestiones que requerían dinero, porque dijimos tenemos que estar con recursos de resguardo por si hay que comprar alimentos, por si hay que comprar guantes, camisolines, hisopos, digamos todo lo que requería el sistema de salud. Pasados 4 meses y habiéndonos ordenado, y acá yo quiero destacar dos cuestiones. Por un lado, el funcionamiento del área de Hacienda de la Municipalidad de Ayacucho, la Secretaría de Hacienda, el contador, ingresos públicos, la directora de presupuestos, la jefa de compras, el tesorero, digamos todo lo que era el área de Hacienda y el resto de las áreas que entendieron la situación y plantearon esquemas de funcionamiento de muy bajo recurso necesario, ¿no? Para que lo poco que había vaya a salud y vaya a ayuda alimentaria, más la gente, que es el otro gran actor y fundamental y más importante todavía, que ha pagado las tasas, como decía al principio. Junio y julio fueron 2 meses que las tasas municipales estuvieron por arriba de lo presupuestado. Así como en marzo y abril cayó la recaudación local, en junio y julio se recaudó por arriba de lo que estaba presupuestado. Esto es que la gente de Ayacucho está cumpliendo con su compromiso con la municipalidad, con el pago de tasas, o sea que ese es el hecho que hace que podamos disponer de algunos recursos más y esto que teníamos guardado por las dudas, ¿no? Vayan a su fin o a su destino original. O sea, el tema es que la plata que estaba guardada por las dudas era plata de obra, no era que era plata que podíamos usarla para sueldos, por ejemplo. La teníamos guardada por las dudas porque se aparecía una necesidad de salud, de alimentos o de sueldos. Habiendo recuperado el ingreso de recursos propios, básicamente, reubicamos esos fondos a su destino original, que son las obras. Y lo hacemos de esta manera, priorizando lo que tiene que ver con la construcción, pero los proveedores o los rubros donde están construyendo y trabajando gente de Ayacucho, ¿no? Lo orientamos de abajo para tratar de en esa reorientación de recursos generar empleo o generar compra de materiales en Ayacucho. O podemos decir, no le cobramos la tasa al comercio para que ese dinero, esos 4.800.000 pesos que representa la tasa de acá a fin de año, quede en el comercio. Y que el comercio con esos, habrá alguno que pagaría 5.000, otro que pagaría 10.000 por bimestre, otro que pagaría 20.000, que en vez de pagar esa tasa, compre mercadería o le pueda pagar al empleado. Digamos, eso es lo que buscamos en definitiva, habiéndose recuperado básicamente los fondos propios, ¿no? La recaudación municipal. También hay un hecho importante de la semana pasada que tiene que ver con que se autorizó el endeudamiento. El gobierno de la provincia de Buenos Aires había autorizado un endeudamiento, había solicitado un endeudamiento a la legislatura provincial. Ahí los legisladores de Juntos por el Cambio negociaron y trabajaron en diálogo con el gobierno provincial en un acompañamiento, con una autorización a ese endeudamiento. A cambio pidieron algunas que se salen algunas deudas pendientes con los municipios, Entonces también nosotros tenemos, además de esto, cosas que estaremos anunciando, si Dios quiere, en el transcurso de acá a fin de año, tenemos deudas pendientes de asfalto, cordón cuneta, las 57 viviendas del patio de tierra, la obra de agua tiene una redeterminación de precios, así que a medida que también vayan entrando esos recursos que ahora en este diálogo legislador, gobierno provincial, han acordado que van a ir llegando, también será otro impulso que siga dando a la economía local. Pero tiene que ver básicamente con esto, ojalá que la campaña de Ayacucho Unido aporte también muchos recursos, porque eso ayudará a la cooperadora, y la cooperadora, como siempre, estará ayudando al hospital y nos liberará también recursos para poder hacer alguna otra cosa.
Intendente, buenos días para todo el equipo también. Franco Catalano, de Urgente Ayacucho. Preguntarle, ante estas medidas económicas, algunos rubros se están consultando, específicamente los afectados también por la pandemia, y tienen que ver con aquellos que realizan eventos, los salones de eventos y demás. Se han reunido estos últimos meses con ellos, sabemos que hay algún aporte de provincia también con relación a este tema. Y otra pregunta, hablo sobre la obra de agua, ¿cómo viene trabajando? ¿Está en ejecución todavía la obra? Muchas gracias.
Respecto a los rubros que no han estado trabajando, con algunos nos reunimos, con otros no. En aquellos donde, como decís vos, llegó algún aporte de provincia, nosotros nos hemos concentrado en los que no recibieron ningún aporte, ni de provincia ni de nación, buscando articular lo que decimos desde el principio, ¿no? De tratar de trabajar de manera articulada nación, provincia y municipio. Si nación atendía un rubro, nosotros íbamos a atender a otro. Si provincia, como insisto con este comentario de que algunos recibieron algún aporte de provincia, nosotros vamos siempre al que no recibió nada. La posibilidad de funcionar o no dependerá de lo que disponga el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Nosotros hemos también sido, desde el primer día hemos estado apegados a eso, no es el municipio el que decide qué funciona y qué no funciona, sino que hay una lista que se publica todos los lunes con las actividades permitidas en cada una de las fases, y estaremos esperando que próximamente, o lo más pronto posible, puedan volver a funcionar. Desde nosotros, desde el municipio, estamos haciendo todos los trabajos que podemos para que haya la menor cantidad de casos posible, y eso es lo que impacta en la posibilidad o no de ir abriendo algunas actividades. Tenemos la idea, si todo anda bien, de avanzar en los próximos días con algunos rubros. Tenemos conversaciones con gimnasios, hemos estado midiendo, ha estado el director de deportes midiendo ya algunos gimnasios para ver la posibilidad de ir volviendo de a poco a funcionar en sus espacios siempre. Los gimnasios están funcionando en Ayacucho en espacios abiertos al aire libre, pero hay un pedido de poder volver a su espacio, y ojalá la semana que viene estemos hablando de poder volver allí. Tenemos pedido de pilates, tenemos pedido de algunos otros deportes como tenis, pádel, tenemos los bufetes de los clubes, tenemos algunos bares que, si la situación lo permite, venimos de algunos días bastante buenos en términos de resultados de COVID. Esperemos seguir así, trabajamos incansablemente para que así sea, y ojalá la semana que viene podamos estar dando alguna novedad respecto a nuevas actividades. Eso por un lado. Respecto a la obra de agua, la obra está en marcha, está en un 92% de avance en lo que era el plan original, pero está pendiente también una redeterminación de precios, así que esperemos también que en los próximos meses se termine de concretar. Lo que es el recambio de cañería y las conexiones están prácticamente terminadas. Lo que viene más demorado es el arreglo de las veredas, ¿no? Eso en algunas partes ya está listo, pero en gran parte del pueblo falta todavía. Es lo que no falta, así que esperemos que en los próximos meses esté terminado.
Nuevamente, parece de mágica. Intendente, por ahí preguntaban el aporte que viene para cultura, ¿no? Para los eventos culturales, un subsidio, una cierta plata. ¿Eso lo maneja el intendente? ¿Lo maneja el director de cultura? ¿O lo puede manejar alguna ONG o gente que esté trabajando con cultura? No sé cómo es. El comentario que yo, que había venido dinero, por eso pregunto. Por ahí me he equivocado.
Al municipio no llegó ningún dinero. Esto se inscribe y se anota cada agente cultural, cada actor cultural en las propuestas de provincia o de nación, y llega directamente a la persona. No llega al municipio de dinero de provincia o de nación. Sí estamos trabajando en una propuesta local, en uno de los registros que habilitamos tiene que ver con un registro de agentes culturales, que es otro rubro en el que hemos encontrado mucha informalidad. El Consejo Liberante está trabajando en una ordenanza para que todos aquellos agentes culturales u organizaciones culturales puedan registrarse y tener un encuadre normativo, un encuadre legal en Ayacucho. Más allá de eso, el registro también va a tener alguna, o tiene alguna intención de trabajar incluso en los actores individuales, actores culturales individuales, y vamos a estar planteando, una vez que tengamos el registro y dimensión de la cantidad de gente que tenemos allí, un sistema de becas,
que está planteado hoy en un monto del programa de alrededor de 200.000 pesos, pero eso lo anunciaremos un poquito más adelante, las características, cuando tengamos bien la cantidad de gente registrada o inscrita en el registro.
Nuevamente, Franco Urgente Sacucho, preguntado intendente, con respecto ahora al coronavirus, surgió la noticia en Guaquiola, surgió esto que han estado personas de Lamba, de Mar del Plata y otras ciudades más, creo que es personas en Tandil, y que bueno, que ahí surgieron unos casos de coronavirus positivo. Han tomado acciones legales, lo que ha trascendido en las últimas horas, tanto con el municipio de Tandil como el municipio de Ayacucho, ¿está confirmado?
En el parte de ayer informamos, tomamos conocimientos de Tandil, de una persona que dio positivo en Tandil y dijo haber estado en Ibaquera. Fueron los responsables del área de salud municipal, fue Joaquín Cantarini, Nicolás Cantarini, a entrevistarse con gente de Ibaquera para conocer la situación. Quedaron aislados de manera preventiva 12 personas y el municipio radicó la denuncia para que se investigue si allí hubo algún rompimiento del aislamiento, ¿no? O sea que esa es la información, un caso que no es confirmado en Ayacucho, pero que sí hay alguna información que es gente que estuvo rompiendo la cuarentena o el aislamiento en el partido de Ayacucho. Hicimos la denuncia como ante cada caso que tomamos conocimiento y fueron las autoridades sanitarias a entrevistarse con la gente del lugar para conocer la situación y evitar que se propague en caso de que haya algún otro caso, ¿no? Pero no tenemos ningún caso ni confirmado ni sospechoso en el partido de Ayacucho respecto a esa situación.
Bien, ¿hubo alguna persona que no haya querido brindar información con respecto a los estudios que se venían realizando, a la investigación?
Pasa siempre, o sea, cada caso, cada brote, uno habla con un montón de gente, algunos colaboran, otros no, algunos, la primera que se lo llama, brindan toda la información, y otro hay que llamarlo 10 veces, o sea que pasa siempre, y seguramente han hablado con un montón de gente, y seguramente algunos colaboraron y otros no. Lo que termina siendo perjudicial para todos, ¿no? Porque digamos, no puede terminar de comprenderse bien cuánta gente puede estar afectada por una situación, esto lo digo en términos generales. En lo que le corresponde al municipio en cuanto a la responsabilidad del caso, hicimos la denuncia concretamente a dos establecimientos rurales de Daquiola, como hemos hecho en cada caso que tomamos conocimiento de una supuesta violación de la cuarentena. La denuncia lo que hace es pedirle a la justicia que se investigue si se rompió la cuarentena del ambiente, que se tomen las medidas o las sanciones que correspondan, pero ya esto es incumbencia de la justicia y no del municipio. El municipio hizo la denuncia.
Intendente, autoridades, buen día, Sergio Silva. Si no interpreto mal, la gran mayoría o el 100% de los fondos y metodologías y cuestiones económicas que han sido anunciadas en el día de hoy van a bajar al Consejo Deliberante. La aprobación por parte del cuerpo deliberativo, por los plazos y épocas, va a terminar seguramente siendo para fines de mes, por lo tanto van a quedar 4 meses para implementar toda esta batería de anuncios. ¿Qué perspectiva le da al Ejecutivo local estos anuncios y también el consolidado del presupuesto 2020? ¿Cómo creen que va a cerrar si finalmente el presupuesto va a quedar, más allá de todo lo que ha pasado este año, subejecutado, sobreejecutado, después de todo faltan nada más de 4 meses para terminar el año?
Mira, de todas las medidas van solo dos al Consejo Deliberante, que es la de la eximición de la tasa SAE, que es el Consejo quien tiene que autorizar a eximir esto. La eximición de la tasa SAE, cuando nosotros enviamos para el pedido marzo-abril, se aprobó rápidamente. Por eso pensábamos, y es la vence el 15 de septiembre, o sea que hasta el 15 de septiembre tenemos tiempo de que se apruebe, porque el impacto, digamos, es recién allí, ¿no? Para el comercio, digo. De todas formas, como decía, mañana miércoles vamos a estar convocando a uno o dos representantes de cada bloque para brindar mayores detalles de los dos proyectos. Uno es ese, que si no se aprueba en esta sesión, se aprobará la que viene, pero hasta el 15 de septiembre tenemos tiempo de que salga, ¿no? Y el impacto va a ser desde julio hasta diciembre, por más que se apruebe en la sesión que viene de la última del mes de agosto. Y el otro proyecto que va es el de FOMUDEL, que es el del Fondo Municipal de Desarrollo Económico Local. Ese lo que tiene básicamente son dos cambios, como decía, uno que se autorice ahora a otorgar microcréditos y que pase al siguiente lugar la construcción de una sala de chacinado o de poste, y que se autorice al Ejecutivo a destinar allí hasta el 100% de descentralización tributaria. O sea, que se destina allí más plata que la que está autorizada por ordenanza hoy, ¿no? También entendemos y esperamos que el Consejo le dé tratamiento rápido, lo charlaremos mañana con mayor detalle y esperamos que ambos bloques, que los concejales de ambos bloques puedan acompañarlo. Este fondo, mientras tanto, va a seguir alimentándose, van a seguir entrando recursos, y si esto sale la sesión siguiente, digamos, ingresa esta sesión y sale la sesión siguiente de agosto, también nos dará un tiempo para que la gente vaya presentando proyectos y podamos ir evaluándolos, ¿no? Porque esto, y esta es otra cosa que queremos dejar en claro también, no significa que presentar un proyecto automáticamente se te otorgaron los fondos, ¿no? Va a haber un análisis bastante exhaustivo, vamos a tratar de armar una mesa enfocada según la disciplina de lo que trate el proyecto. Invitaremos a otros actores sociales, Cámara de Microempresarios, Cámara de Comercio, digamos, dependiendo de qué se trate el proyecto, invitaremos a actores de otros espacios. La ordenanza de Fundel dice ya que plantea un comité de gestión del fondo, donde tiene que haber por lo menos un concejal de cada bloque, o sea que la idea es que sea bastante transparente y ágil, sobre todo la evaluación de los proyectos, ¿no? Así que más allá de que tarde un poquito en aprobarse o que se nos vaya el mes de agosto en la aprobación, la idea es que también ya la gente pueda presentar los proyectos para que se vayan analizando. Respecto a la ejecución presupuestaria, nosotros teníamos a mitad de año, en el corte que hicimos el 30 de junio, un déficit previsto de casi 80 millones de pesos para fin de año. En ese momento fue cuando planteamos el nuevo esquema, mandamos al Consejo el nuevo esquema salarial para los meses de julio a diciembre, y estimamos hoy que va a andar un poquito por debajo de eso, pero seguramente va a ser un año donde vamos a terminar con déficit de lo que es recurso de libre disponibilidad, ¿no? Esto también hay que aclararlo, porque después dicen, no, pero tienen plata en el banco, sí, pero la plata que está en el banco es fondo afectado, que es para obra, o es para fondo educativo, o es para cuestiones, o es para vialidad, como el fondo de inmobiliario rural. Estimamos que lo que tiene que ver con fondos de libre disponibilidad vamos a terminar en un año en déficit, en el mejor de los casos en parado o en cero, que es difícil, pero bueno, en un contexto de emergencia económica y de emergencia sanitaria, ¿no?
Intendente, la última de mi parte, enfermedad mágica, con respecto a la vieja y querida fábrica de pastas de Ayacucho, de Fideo, ¿no? Ya que vienen tantos créditos, ¿en qué situación está? ¿Se encuentra? Bueno, por eso podría ser una forma de generar trabajo también. Yo no he escuchado más nada, no, la vez me parece que está cerrado. ¿Cómo se encuentra eso?
La fábrica de pastas, habían estado trabajando Victoria, Hernán, eso pertenecía a una cooperativa, no era de la municipalidad, sino que era de una cooperativa. La cooperativa cambió su composición, su integración en los últimos meses. Hay una nueva conformación, una nueva comisión, si se quiere, de alguna forma de la cooperativa, y están gestionando algunos programas con el gobierno provincial y con el gobierno nacional. Sabemos también que están trabajando con lo que es el Centro de Articulación del Ministerio de Desarrollo Social, acá en Ayacucho, y de parte nuestra estamos esperando y dispuestos a colaborar en lo que podamos en términos del espacio, en términos de dar alguna mano en el acondicionamiento del lugar. Nos interesa que eso esté funcionando, nos interesa que esté funcionando pronto y nos interesa que esté generando empleo también, así que en lo que podamos colaborar con el municipio desde esas cuestiones, ¿no? Porque después también, si se enmarca en un programa nacional o provincial, no puede enmarcarse en alguna cuestión en un programa municipal, digamos, pero hemos estado colaborando y estamos a la espera de que se resuelva por dónde va, de dónde van a llegar los recursos para que funcione. Para nosotros tenemos medio previsto el convenio por el lugar para renovarlo, así que no, en lo que podamos contar de acá en esos términos estamos dispuestos para trabajar con ellos también.
Sí, entonces mi pregunta venía porque se encuentran en un espacio municipal, ¿no es cierto? Ahora, mi pregunta venía por eso, a ver si trabaja, ¿no?
Están en un espacio municipal, en una primera charla estaba la posibilidad de que se vayan a otro lugar, porque les quedaba chico, ese lugar les quedaba chico, entonces querían irse a otro lugar, nosotros le dimos el ok, no había ningún problema en que se vayan del espacio municipal. Después volvieron con que preferían quedarse ahí porque era más rápido retomar ahí, así que una vez que resuelvan sus cuestiones operativas nosotros estaremos colaborando en lo que podamos.
Bien,
bueno, muchas gracias.